Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say it free to bet. Ain't no niggas in the bet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet. Este es el capítulo número 14. Les presento a Sara Viván.
Muy buenos días.
Muy les presento a Lamin Tior.
Hey, ¿qué pasa, gente? No he dormido, ¿vale? No he dormido. Tenedlo en cuenta, por favor. Dios.
Y en la técnica, Marisa Pérez, Bea Polo y en la producción, Laura Escarza. Mi nombre es Frank T. Y hoy, como siempre, hablaremos de una cosa o de cosas muy interesantes. Pero antes, y haciendo un poco un ejercicio parecido al que hicimos la semana pasada, pero en versión súper reducida, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal ha ido la semana?
Muy bien.
Bueno, Lamin no sé si le ha ido bien.
Ha ido muy bien.
Los que nos estáis solamente escuchando, no podéis ver su cara, pero parece que...
Que le hayan pasado 8 camiones por encima.
Sí. Tarjeta. Resaca.
Sí.
No es resaca. ¿Por qué me enfocas tan cerca? Es que, mira, aquí hay un bullying que cada vez está más afianzado.
Tú llamas bullying a cualquier cosa. Yo solamente digo eso.
Es que parece que te hayan pasado 8 camiones por encima y las 2 horas que hayas dormido debajo de uno de ellos.
Mira, simplemente vengo de Logroño, que estaba actuando ahí con mi show de español.
Venga, ahí vamos a meter ahí la
publicidad. Eso me pasa por preguntar qué tal estáis.
Tanta publi de al final me voy a hacer camisetas de mi show para competir contigo. No, es que lo mete cada vez que puede.
Pero es que cada vez que es la primera vez que
luego
no,
dice que no paran de hablar de Fran, pero...
No, yo he preguntado qué tal estáis, qué habéis hecho durante la semana, y él, claro, o sea, es que no le puedo contradecir, así que dale.
Do it. Yo bien, muy bien. No, dale, voy a hacer lo no que quiero... hace él.
Ah, vale, que no vas a hacer.
Pero si ya lo estás haciendo. Pero ¿qué dices? Es que de verdad esto... Mira. Yo lo único que quiero decir es que no estoy de resaca ni nada. Simplemente estoy de resaca de haber dormido poco porque alguien tiene que levantarse.
Pero eso se llama sueño. Lamin, eso se llama sueño. Si utilizas la palabra resaca, yo sigo pensando que has estado por ahí de marcha y que ha habido rock and roll.
Es que aquí pensáis que yo vivo de marcha todo el rato.
Lamin, cada vez que vamos a algún o vas a un bolo, por lo menos los que yo he coincidido contigo, tú eres de bolo y quemar ciudad.
Los que nos estáis escuchando, eso no es que se haya dormido y esté roncando, sino que es un sorbo de agua para
la
decir...
La difamación.
Para decir, así de claro. Para decir, dejarme en paz, no me hagáis bullying entrecomillado.
Entrecomillado nada.
En fin, bueno, vamos a las cosas serias. En el capítulo de hoy hablaremos de... Es que claro, hemos tenido aquí un debate sobre cómo llamar al capítulo de hoy, pero bueno, para el que no lo sepa, el albinismo es un defecto congénito en la producción de melanina. Ya lo he dicho directamente, lo que es la definición. Definición que hemos tratado de arreglar porque hay que reconocer que en los diccionarios, en la RAE, en incluso artículos de médicos y demás, tienen puestos otros sustantivos, otros artículos, otros adjetivos, ¿no? Que pueden llegar a ser despectivos, por decirlo de alguna manera. La melanina, es una sustancia natural del cuerpo que da color al cabello, la piel y el iris de los ojos. Hoy tendremos como invitada a Eva Ngui Nchama, una mujer albina, negra, española, nacida en Malabo en el año 1985, que formó parte del equipo femenino de atletismo español, participando en varios Juegos Paralímpicos. Consiguió 2 medallas de bronce en los Juegos Paralímpicos de Pekín en 2008, participó en los Juegos Paralímpicos de Atenas en 2004 y en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. En ambas ocasiones, en los 100 metros categoría T12. Espero haberlo dicho todo bien, más allá del patinazo que he tenido, y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente presentarla y darle las gracias por estar aquí. Eva, buenas, ¿qué tal estás?
Buenas, buenos días. También estuve en los 200 metros.
También estuviste en los 200 sí. metros. Qué bien. No, tenemos aquí, oye, tenemos a alguien ilustre. Tenemos una negra ilustre que ha representado a España y que ha ganado medallas, porque nosotros no hemos ganado nada.
Yo quiero decir...
Fíjate, lo que yo lo máximo que he ganado ha sido estos 2.
Ya está.
Oye, escúchame, pues alguno diría que te ha tocado el gordo, ¿sabes lo que te quiero decir? En fin, yo quiero recalcar una pequeña cosa. Y no es que yo me esté volviendo un conspiranoico, ¿vale? Pero veo, no sé si tenéis un grupo de WhatsApp aparte con los invitados, porque todos me hacen faltadas todo el tiempo. Quiero contar lo que ha pasado. Quiero contar lo que ha pasado cuando yo he llegado. Esto, yo he llegado aquí, es verdad que he llegado un poco tarde debido a que he dormido poco. Y resaca. Entonces estaba, no era resaca. Entonces yo he visto a Eva y digo, ah, voy a saludarla, ¿sabes? Y entonces le he ido a dar dos besos y me ha hecho la cobra de saludo. Porque tenía un CD con de, o sea, un CD de CD. Estaba hablando de CD en plan 1900, ¿sabes? 1900. Y porque quería que el señor Frank T. le firmara el CD. Entonces, ni siquiera he estado yo en su campo, ¿vale? O sea, yo no existía para ella y, vamos, si podía haber seguido,
ha sido un regate espectacular.
A Logroño, vale, pero en mi defensa diré que, primero, has venido hacia mí por el lado que no era. Segundo, como bien ha dicho Fran, el albinismo conlleva un defecto en la vista que yo tengo. O sea, tengo una discapacidad visual. Con lo cual, como ha sido por el otro lado, yo no he sabido en ningún momento que venías hacia mí y me he centrado en lo que tenía que hacer, que era que Fran me firmara el CD.
A Fran le has visto perfectamente. ¡Le has visto perfectamente!
Porque, muy bien.
Como tú bien sabrás, como así, no estabas así al principio...
Así es como empiezan las denuncias de las asociaciones. De la claro.
Pero es que, en el tiempo que le ha tardado en llegar, a mí me ha dado tiempo a ubicar dónde estaba colocado Fran. Claro.
Hostia, eso no lo he visto venir.
Por eso hacemos este programa.
Exactamente. Sé que me la estás liando, pero tienes razón.
Más allá de que igualmente yo te considero, Lamine, un negro ilustre, dentro del mundo de los ilustres hay duques, hay reyes.
¡Madre de la... esto, o sea, mira, me alegro de que por fin lo verbalice.
¡Hay vasallos!
Eres un desgraciado.
Hay que ver. Oye, entiendo que ahora mismo ya has colgado las... ¿Cómo se dice cuando un atleta deja de competir? ¿Cuelga las botas?
¿Se retira?
Se retira, simplemente. No sé si se cuelga las botas. No, claro. Cuelga las zapatillas, quiero decir.
Sí, bueno, se pueden colgar las zapatillas o tirarlas, depende. Sí. Depende de cómo hayas acabado, vale. Efectivamente.
Cuéntanos, como negra ilustre, ¿qué estás haciendo en estos momentos?
Ahora mismo trabajo para el grupo Social 11, que tiene varias, está la Fundación 11 y el grupo Ilunion, que es la parte más empresarial. Pues yo estoy trabajando en el grupo Ilunion como supervisora de calidad y formación en varios servicios que tenemos.
Ostras, eres mucho más ilustre antes como atleta y ahora como...
Bueno, no.
Las comparaciones son odiosas. Vamos a empezar a traer gente como la mina.
Mira, esto de verdad... Mira, al menos me alegro. No, me alegro de que por fin las caretas se hayan soltado. Y ya se esté viendo la realidad. El bullying es real. Ya está. No estaba en mi cabeza. No estaba en mi cabeza.
We love you.
We love me, mis cojones.
Eva, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional, tu vida, dónde naciste, dónde creciste.
Bueno, yo nací en Guinea Ecuatorial, aproximadamente a los 6 años vine a España. Bueno, mi madre ya estaba aquí, entonces vinimos aquí acompañada de la que es mi tía y hermana. Entonces vinimos aquí juntas. ¿Cómo? Desde entonces.
Para... ¿Hola?
Sí, es la que habla. Sí. Ah, sí. Somos familia, Lamin. Sí. Ese del WhatsApp que decías, ese grupo de WhatsApp,
o sea, que
decías
existe.
Al principio, existe. Lamin,
lo que pasa es que ha sido curioso, yo creo, que haber dicho, has dicho tía y hermana.
Tía,
no.
Hermana. Bueno, tenemos una relación de hermanas, más de hermanas que de tía y sobrina.
Claro, porque biológicamente ser tía y hermana hay que hacer un collage, pero ¿es posible?
Vale, genéticamente somos tía...
¿Sí? No, ya, no lo sé.
No, genéticamente
después de ver la House of Dragon, todo es posible.
Efectivamente. Genéticamente somos tía y sobrina, la sobrina soy yo.
Dale.
Y vale. Pues eso, sentimentalmente y en la vida diaria y en la practicidad, si es que se puede decir esa palabra, hermanas, porque nuestra relación funciona como tal. Uh-huh. No solo por la cercanía en la edad, sino porque, bueno, a lo largo de nuestra vida, nuestra relación ha sido siempre juntas. Cuenta la familia que incluso pues
no,
había...
No,
necesita hacerte bullying, así que cuenta.
No, por favor, yo necesito armas.
Eva, no vas a contar eso aquí, ¿eh?
Está pasando.
No me lo puedo creer.
Nosotras hemos tenido Pues eso, relaciones muy, muy, muy cercanas. Siempre hemos tenido una relación muy de hermanas. Okay. Hemos ido al mismo colegio. No a la misma clase, pero prácticamente. Entonces nuestra relación en la práctica es de hermanas y nos tratamos como tal. Y de hecho, todo el mundo nos trata como tal.
Uh-huh. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Esto ha empezado de una forma y ha hecho un giro que flipas. Yo quiero lo otro. Lo del no, 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 no. Eva, por favor, no. Quiero eso.
Lo del...
Es que la mintieron en código, si son hermanas, se habrá mirado la mirada esa de...
No, Fran, a esta distancia no le veo los gestos.
Escucha, sabíamos que esto iba a salir en...
tarde o temprano.
Esto se iba a hacer público en algún momento.
Sí,
pensaba que iba a ser mamá la que iba a contar, pero...
También hay que decir que eso cuenta. Nosotras no tenemos mucho, o yo por lo menos no tengo mucho recuerdo de eso, sino que cuando éramos muy, muy, muy pequeñas, ajá, incluso íbamos al servicio juntas, literalmente. Pero no como las amigas cuando salen de fiesta, no. Nosotras íbamos al servicio juntas, las dos en el mismo sitio.
Mm-hmm. Espérate, estoy intentando...
Que hacíamos caca juntas, Lamín.
¡Wow! Luego, ¿te acuerdas lo del zurullo naranja?
¡No, por favor!
Nos sentábamos en la taza de
balde,
nuestros dos culos cabían allí y hacíamos caca.
Ah, no tenemos... Sí, sí, sí. Esto cuentan, ¿eh? Nosotros no, es que yo no me acuerdo demasiado. Quizás una exageración, pero bueno, es una forma de...
Creo que tu cerebro ha reprimido, recuerdo, es normal, es normal.
¿Sabes lo malo de contar esto? Que yo trato de imaginaros pequeñas, ¿vale? Pero como no os he conocido pequeñas,
lo haces
imaginar
ahora.
Esto ahora es como...
Pues imagina...
Así que por favor, oyentes, no, pues... no hagáis eso que acabo de hacer yo mentalmente, porque no.
Pues imagínate el show. Sí. La una rubia con los ojos azules, yo pues como me veis, y las dos pues cogidas de la mano, las dos juntas como si fuéramos gemelas.
Intentando excrementar.
¿Excrementar?
Me gusta la palabra, es mucho más fina.
Defecar.
Está inventada, pero vale.
Di defecar y ya está.
Yo voy a decir excrementar. No me puedo inventar palabras.
No, bueno, a ver, supongo, no creo que haya sido... Que esto haya sido literal, pero bueno, ¿no? Eso es lo que expresa la relación desde pequeñas que hemos tenido nosotras siempre. Pero bueno, al final nuestra vida, pues hemos acabado las dos en Madrid, que eso... Nosotras nos hemos criado en Barcelona.
Claro.
Y la vida al final nos ha hecho venir a las dos y acabar en Madrid y hacernos nuestra vida en Madrid, las dos, y además en la zona sur de Madrid, que es como ya estás en el mismo sitio, pues acabas en el mismo sitio también.
Sí, de hecho, fue muy gracioso porque yo, el día que yo llegué a Madrid, que todavía no la había visto, fui a una reunión con el que era en aquel entonces mi representante, y saliendo del sitio donde yo había firmado el contrato de mi primera película, ¿a quién me encontré?
¿En serio?
Sí. A Eva, te lo juro. Sí, el día que yo llegué a Madrid a vivir. Sí. Y todavía no habíamos quedado tenemos como una especie de conexión extraña, además.
Sí, sí, hombre, a ver, cagar juntas, esto es una cosa, una cosa
que me digas. Que
perdona que te digas, una cosa que conecta
que
para
conecta,
siempre.
Puede ser.
O sea, yo nunca cago con mis hermanos. Es que no lo...
Lamín, ya. Yo creo que tampoco da para más ya el tema.
Ya, ahora no da para más. No, no. Ahora, que si hay niveles, que si vengo de resaca, ahora y ahora he dicho caca tres veces y ya no da para más.
También te digo que, como te decía, no sé hasta qué punto eso es cierto.
A mí me vale. A mí me vale. Yo no necesito saber si es verdad.
No, pero aquí la cuestión es que somos hermanas, somos familia, somos tía y sobrina, y nos hemos pasado, como veis, toda la vida convenciendo a la gente. Convenciendo a la gente. O sea, teniendo que convencer a la gente.
Claro. Sí, sí, sí. Es siempre la parte... Bueno, dentro de las minorías, pues bueno, hay más... Dentro de las propias minorías hay más minorías. Pues yo estoy en varias minorías. Estoy en la minoría de los inmigrantes, estoy en la minoría de los albinos, estoy en la minoría de los discapacitados, estoy en la minoría o en la discriminación por el hecho de ser mujer... Entonces, pues bueno, yo para mí todas.
Todas para ti.
Para mí todas, sí.
Yo, evidentemente, para hacer este programa he consultado mucho, he visto mucho. Ha habido cosas que he tenido que hacer una pausa porque he visto cosas complicadas en referencia un poco pues a cómo eres tú, ¿de acuerdo? A que tengas esa falta de melanina, etcétera. Entonces, yo tengo ciertas preguntas que si no te sientes cómoda con esas preguntas, me dices...
Le mandas al carajo.
No te voy a contestar esta pregunta y ya está. Nosotros aquí en este programa... Sí. Como bien bien sabes, hablamos. Claro,
estamos hablando de capacidad de ser borde, adelante.
Sí, exactamente, ahí está. Nosotros en este programa, como bien sabes, evidentemente, pues hablamos de nuestras particularidades y de cómo somos, ¿de acuerdo? Perfecto. Y además hemos visto que siendo personas negras somos muy diferentes, hemos vivido diferentes circunstancias distintas. Cuando estuvimos hablando del colorismo, cuando vino en Gadi, pues él habló también eso, de las circunstancias como persona mestiza. Y aquí, pues me gustaría que tú me hablaras un poco de tus circunstancias como persona negra que tiene albinismo. Entonces, el tema está. Yo te voy a hacer la primera pregunta y vamos a ver por dónde va la cosa.
Vale.
¿Esta condición genética, que es perseguida en algunos países africanos por culpa de creencias y supersticiones, es más fácil para ti, o ha sido más fácil para ti, o de las personas, no sé cuántas personas conoces tú que tengan esta situación, vivir
conozco unas cuantas.
Claro, con el albinismo en Europa que en África en general, más allá de contar con los países donde sí se persigue, donde obviamente ahí no lo estarán pasando bien?
A ver, si creo haber entendido la pregunta, si es más fácil ser bien, albino...
Vamos a hacerlo para ti. ¿Para ti ha sido más fácil?
Vale, yo no puedo comparar. Quiero decir, yo me he criado en un país de esos países, o yo he nacido en esos países en los que no existe ese problema, o por lo menos no de esa forma tan masificada, porque son, efectivamente, como has dicho, matizado bien, son algunos países de África en concreto.
Exactamente, algunos. Entonces,
Tanzania, por ejemplo.
Tanzania, sí. Maui, uh-huh. Sé que también hay algunos conflictos hay grandes problemas con esta circunstancia. Pero es verdad que yo vengo de un país en el que no he tenido ese tipo de problemas o ese miedo a lo que puedan hacer contigo, lo que pueda pasar contigo, no lo he sufrido de pequeña. Luego, claro, me vine aquí demasiado joven, o no tan joven, pero yo ya me he criado aquí, entonces no tengo que comparar. Si conozco, a lo largo de mi vida he conocido más albinos, de hecho ahora mismo tenemos el Adi, bueno, hay una deportista paralímpica.
Sí,
pues ella, yo no la conozco personalmente, aunque tengo que decir que hay gente que me ha llamado pensando que era ella. O sea,
ay,
que
no, por favor.
Esto de que os confunde, a los negros se les confunde, a los albinos negros también.
A los chinos, a los árabes.
Efectivamente.
O sea, todos son del mismo sitio.
Efectivamente.
De Arabia.
Sí, entonces esas cosas.
Porque te llamen a ti, es atleta también.
Claro, es que coincide que ella es atleta, hace las mismas pruebas que yo, está en la misma selección que yo y, bueno, pues puedo entender la confusión. Yo he estado muchos años, ella, pues bueno, en comparación acaba de incorporarse, entonces, bueno, se puede entender. Pero no la conozco personalmente. Sé que en su caso, por temas que he leído, por información que me han dado, es una de las razones por las que tuvo que salir de su país.
Claro.
En su caso, pues bueno, de una forma algo más...
¿De qué país es?
Es en Mali.
Mali, Tanzania. Bueno, yo los países donde he leído un poco que hay movida. Mali ponía que era uno de ellos y Tanzania, sobre todo.
Pero
era otro.
Esto a lo mejor miento, ¿vale? Si alguien tal, pero yo creo que es de Mali.
Vale,
es que ya te digo, todavía no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, pero sí que he leído algo y sé que ella, pues bueno, tuvo unas circunstancias y sus padres fueron los que hicieron porque ella saliera de ahí.
De Bamako, sí.
Pues
claro.
Entonces, no la conozco personalmente, no conozco muchos casos de albinos que tengan o que hayan sufrido esa situación.
Esas persecuciones. Sí.
Claro, entonces yo no puedo comparar. Sé que existe, también te digo, esto es como todo, lees y yo pues hombre. Sé que aquí os habéis informado muy mucho antes de este programa, pero a mí no me vas a ver viendo un documental sobre lo que le pasa a los albinos en Tanzania, porque sé ya he leído algo y no me apetece estar todo el rato.
Escúchame, de hecho yo he leído, yo tampoco leo todos los días, o sea, he leído por la circunstancia del programa.
Ya veo que no lees todos los días.
A ver, nosotros tampoco estamos todo el día leyendo sobre la esclavitud.
¿Sabes?
O sea, se entiende.
Pero
hoy voy a fustigarle un poco, sí, señor.
No, he leído cosas y he visto.
De hecho, muchas de las cosas que he leído no las he terminado de leer. Solo te puedo decir.
Efectivamente,
eso,
porque además.
Porque es muy duro.
No solo por la dureza con la que se cuenta muchas veces, porque, bueno, hay una falta de sensibilidad a la hora de no hace falta poner a la gente en situación ni mostrarle a la gente la verdad. Contando la forma más dura que existe. Ya sabemos que esas cosas pueden suceder. Entonces, bueno, quizá pues yo no soy de la opinión de que las cosas se tengan que mostrar. Yo ya vivo mi propia realidad
yo
día a día.
Yo por eso digo perseguidos. Todo lo demás que hay en
porque
ese
perseguido, sí, pero sí.
Claro,
la palabra es correcta.
Sí, pero bueno, que eso, que una vez que les persiguen y les cogen, hacen una serie de cosas que obviamente, como comprenderéis, oyentes, no voy a decir.
Yo a lo
bueno,
mejor
pero
no incluso tengo por qué decirlas porque hasta para mí me resulta muy fuerte.
De todas formas, es que se persigue, hay dos vertientes. Está el que se persigue porque tienes la el mito del demonio tal, o por el contrario, igual te persiguen, persiguen a los albinos. En general, pues para curar heridas y curar heridas, curar enfermedades, por ejemplo.
Sí,
por
que
ejemplo.
Tiene todo, está todo muy relacionado con las supersticiones que hay.
Sí. Pero vamos, que es que eso también se fomenta en películas, que es que y en películas que se ven en Europa, no se ven en África. Entonces, bueno, esas cosas las tienen, es una realidad que existe y
yo también doy por sentado esa parte donde dices, bueno, ¿cuánto de todo esto puede ser verdad, mito, exageración, etcétera? O sea, está claro que puede ser, ¿no? Pero es obvio que ocurren cosas.
No, puede ser y es.
Claro.
A mí
esas cosas ocurren. Lo que los medios no justifican el fin y ese es el problema. O sea, que a ti te trocen porque puedas curar a otras personas, ya bueno, y mi vida no cuenta, entonces.
Claro, obviamente. O sea, a mí me pasa
que sí que hay mucho amarillismo, como cuando se tocaba muchas veces el tema del racismo. Si es que antes lo hemos hablado, que había ahí un concepto dentro de las definiciones, en sitios que, digamos, son sitios oficiales, con las que cuando la persona a la que es, le afecta esa cuestión lo lee, dice, pues muy bien, esa será tu definición, pero yo que lo vivo no estoy en absoluto de acuerdo. Uh-huh. Y muchas veces cuando se lleva a la televisión o se hacen programas o se hacen documentales sobre ciertos temas, dices, pues sí, lo que cuentan es cierto, pero hace falta todo este amarillismo.
Es que yo básicamente opino que cuando te enfrentas ante situaciones, o sea, cuando de repente se te ponen ese tipo de realidades, entre comillas, que pueden ser, o sin comillado, y, o sea, yo creo que tiene que estar prevenido. Entonces, si vas a hacer una película de negros de esclavos, llámales 12 años de esclavitud para que todo el mundo lo sepa. Pero si vas a hacer una película de negros de esclavos,
que van a ser 12 años.
No, claro, pero si vas a hacer el mayordomo, es que mira, voy a denunciar esto. El mayordomo no te imaginas de lo que va. Y tú vas al cine esperando ver una película normal y corriente y de repente hay ahí que si latigazos, que si no sé qué, y estás tú en el cine rodeado de un montón de blancos y de repente, te lo juro, yo estaba pensando, me tiran una palomita ahora mismo,
mira,
y los mato a todos.
Te cuento una cosa. ¿Sabes? Te cuento una cosa que me pasó. Yo fui a ver 12 años de esclavitud al cine.
Total, tú eres una
y
una
cuando
máquina.
No. Esa fue la película que me hizo dejar de ver películas sobre esa temática. Porque cuando yo salí de ver 12 años de... Cuando terminó la película 12 años de esclavitud, ¿sabes lo que pasó? Que la gente se puso a aplaudir.
¿Cómo? O sea, aplaudir...
Aplaudieron la calidad de la película.
Ah, sí.
Pero obviamente yo no lo veía desde
obviamente,
pero obviamente
desde la
el sentimiento que yo
obviamente,
tenía, claro, a pesar de la calidad de la película, no era la necesidad de aplaudir.
Ya.
Era la necesidad del silencio y de la reflexión. Uh-huh. Imagíname a mí en ese cine, rodeada de gente blanca, aplaudiendo una película sobre la esclavitud, que entiendo el por qué aplaudían. Sí, sí. Pero claro, yo lo sentía de un modo totalmente distinto.
Es que es un movidón, tío. Pero tendrán que haber una categoría como PEGI 18. Peggy racista, ¿sabes lo que te quiero decir?
Voy a hacer una pregunta, no sé si es buena o mala, me la voy a jugar, te la voy a hacer, ¿de acuerdo?
Vale, sigo con el comodín de no responder. Vale.
Exactamente, ahí está. Hemos tenido aquí a David Engadi, aquí hablando del colorismo, y él hablaba de sentimientos en épocas distintas de su vida, siendo mestizo, donde para ciertas cosas se sentía o necesitaba sentirse blanco, para ciertas cosas negro, y finalmente él, hoy en día, siendo adulto, pues se siente una persona negra y le afectan mucho más los sentimientos que tienen que ver con la negritud.
Vale.
En tu caso, ¿tú eres una persona negra, albina?
Yo soy albina de raza negra. Es que
claro,
no
ahí
es exactamente lo mismo.
Por eso esas definiciones... O sea,
siento corregirte.
Claro, no, al contrario. No lo sientas. De hecho, claro, esto es para mí un poco de educación y de construcción. En el sentido de que una problemática o las problemáticas de las personas negras, no sé, ¿cómo las sientes tú? ¿Cómo lo ves tú? Porque hay gente blanca que yo me puedo imaginar, no estoy dentro de la cabeza de una persona blanca, ni soy una persona blanca, que cuando ve las cosas que le pueden ocurrir a la gente negra, desde la, pues, jo, qué mal esto, no sé, es obvio que no lo va a sentir igual que nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, tú eres una persona negra, pero, es decir, ¿qué es lo que sientes tú? Porque vives otras circunstancias que son diferentes y que son muy particulares por cómo eres. Y entonces eso hace también que todo lo demás sea distinto.
Sí.
¿Los sentimientos también?
A ver, yo es que...
No sé si me he explicado.
Perfectamente.
Gracias.
yo me siento una O sea, yo soy una persona albina. Me explico. No es una cuestión de razas. No es una. O sea, dentro de la. Existe, y esto. Esto creo que alguien lo tenía que decir, ¿vale? Pero.
Para eso están los negros en el libro, para que alguien lo diga.
Existe la discriminación racial hacia los albinos dentro de los negros.
No, bueno, eso lo tenemos clarísimo. Nosotros lo tenemos clarísimo.
Eso existe, yo lo he vivido, y además es como. No, no, es que yo voy aquí, pero si tú vas, a ti no te van a discriminar porque tú eres blanca.
Claro.
Eso.
Colorismo.
Yo lo he vivido. Con lo cual, existe la discriminación dentro de los negros hacia los albinos de raza negra. Existe la discriminación dentro de los albinos del que es más o menos albino, porque hago un descubrimiento, no todos los albinos somos iguales. O sea, es que ya no es solo por raza, hay uno, bueno, da igual, llevaría mucho tiempo explicar todo esto, ¿vale? Pero hay diferencias dentro de los albinos, ¿vale? Y a nivel, claro, yo no soy una persona europea. Entonces, esa integración que pueda haber en el mundo o esa falta de discriminación que pueda haber en el mundo, en los blancos, si es que se puede, es que
en Europa,
claro, venga. Es que en Europa, yo lo cuando se distingue entre blanco, cuando se habla o el concepto entre blanco y negro, a mí me hace mucha gracia, porque blancos no son los europeos, blanco soy yo, que soy albina. Y no estoy ni en Europa y estoy en África, yo estoy allí en el medio. El término blanco, una persona blanca soy yo. Que me voy al sol y me pongo como una gamba.
Bueno,
una
persona... al final se acaba llamando a la gente blanca, blanca, porque los blancos llamaron negros a los negros. Si no, los negros serían personas y los blancos serían personas. Ahí y está. Se acabó.
Entonces,
pero
puestos a nombrar, realmente, los blancos somos nosotros. Nosotros, me refiero, no vengo yo aquí de estandarte de los albinos, pero me refiero a la gente como yo que tiene problemas con la melanina y que realmente tenemos una tez blanca de verdad. Ni rosada, ni... No. Entonces, yo me identifico con una persona albina.
Qué bueno.
Albina, de raza negra, pues por los rasgos o por las características que pueda conllevar la raza negra. Pero yo soy una persona albina, ya está.
¿Cuán consciente ha sido la gente blanca a tu alrededor de que eres una persona negra, pero albina? O, como dices tú, una persona albina, negra. Eso es lo que has dicho, ¿no?
Soy albina de raza negra.
Bueno, albina de raza negra.
Sí. Yo creo que han sido conscientes. Aparte, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Porque luego... Está el tema de como cuando tú ves a... cuando, por ejemplo, Sara en este caso, o vosotros, que pronuncias bien, es como, anda, es un negro, pero no tiene acento. Sí. Pues tú imagínate a una negra albina sin acento, como soy yo.
Claro.
Entonces, es verdad que la gente le choca mucho y muchos no preguntan. Y bueno, yo tampoco es que sea la persona más simpática del mundo. Entonces, bueno, por lo menos. La gente no me suelen preguntar, oye, tal. Yo lo cuento si me preguntan, de hecho, por los apellidos. Entonces, ya ahí la gente se suele interesar un poco más. Yo creo que la gente duda. Bueno, luego están los que piensan, por ejemplo, el tener los labios como lo tienen los. No, es que te has operado.
¿En serio?
Eso lo he oído yo de claro. Que se ha operado. Es el desconocimiento y es el... Pero esas cosas pasan y eso es una forma de discriminación también.
Sí, desde luego.
Y eso ocurre. ¿Cuánto a lo que iba al principio de tu pregunta?
No, pero está muy bien toda esa explicación, desde luego.
Yo me identifico como una persona albina. Albina, a secas. Ya no es ni de raza negra, ni europea, ni de... Porque no, nosotros somos ya en sí bastante pocos, como para encima dividirnos todavía más.
Claro,
entonces, yo soy albina, ya está.
Hay una pregunta, Eva. Quiero decir, además, porque esta pregunta siempre que la puedo hacer, la hago, y es, ¿en qué momento tomas conciencia 100% de tu propia identidad? O sea, ¿hubo algún momento en el que tú tuviste algún tipo de conflicto? ¿No? ¿Sí?
Yo sigo en ello. Yo no tengo esa conciencia social que podéis tener vosotros, porque entiendo que vosotros habéis llegado hasta aquí y tenéis un programa porque os habéis hecho una propia personalidad a raíz de las circunstancias que os hayan podido pasar distintas en la vida. Pues bueno, ha llegado un momento en vuestra vida que os habéis plantado de, oye, no, yo me identifico así y voy a intentar que haya gente que tome ejemplo de mí y de mi situación y ser un ejemplo, porque al final sois un ejemplo para mucha gente, aunque no os lo parezca, pero sí lo sois. Yo no creo estar en ese punto,
porque
bueno, yo estoy en el proceso de conocerme a mí misma, y conocerme a mí misma implica... He pasado por muchas fases, yo he vivido muchas etapas distintas de mi vida, y el mundo del deporte ya es discriminatorio en sí mismo. el mundo paralímpico y la discapacidad, que bueno, eso, si me permitís, ahí tengo que hacer, porque existe también la discapacidad. Pues claro, yo ya entro en otro gremio en el que ya de por sí nos discriminan por el hecho de tener una discapacidad. Entonces, son muchas batallas las que me toca, luchar, siendo mujer, extranjera. Pues eso, albina, que ya de por sí ya te discrimina dentro de los extranjeros, es como, no, eres extranjero, pero eres diferente. O sea, tú puedes ser de raza negra, pero eres albina. Entonces, ya no estás en este montonito, estás aquí. Entonces tú intentas entrar en este montonito donde están todos los racializados, todos los tal, y dicen, sí, tú vienes aquí. Si tú, a ti no te discrimina, a mí me miran en el metro y me miran más que alguien negro. Claro. Yo lo de que se sientan al lado y me miran y no sé qué... A mí eso me pasa,
claro.
Que de pequeña a lo mejor me sentía mal y ahora no es una cosa que me moleste, sino que lo entiendo, o sea, llego a entender que algo que te resulte curioso, no siempre el que te mira lo hace por ofender o con agresividad o con... No, hay gente que te mira por el hecho de la curiosidad, y la curiosidad no siempre es mala.
A mí me miran por lo guapo que soy.
Efectivamente, pues por entonces, ejemplo, claro, entonces, bueno, luego... cuando tú vas allí...
¿Qué? Ha aparecido Rosalía con esa cara.
Venga, dale, tra, hala.
Entonces, bueno, yo sigo luchando en mi propia personalidad en hacerme. Creo que voy por buen camino, pero no tengo... Es verdad que no estoy en ese punto en el que me siento excluida de la sociedad, creo que me he entregado bastante bien. Bueno, me voy marcando, soy una persona que marca mis objetivos y voy llegando, con lo cual ese es, no me considero un ejemplo para nadie ni una referencia para nadie, ¿por qué no? Pero sí creo que me he hecho mi cuerpo y estoy cómoda donde estoy.
¿Qué etapas son esas? Has dicho que he pasado por distintas etapas.
Pues he pasado por la etapa de del no entender, del por qué a mí me ha tocado ser albina, porque es que esto es, en mi familia, y es larga, éramos dos.
Mi hermana era albina
y
también.
Y claro, entonces yo me he quedado sola. No solo eso incluye que es que, además... Insisto, yo tengo una discapacidad visual importante. Estoy afiliada a la ONCE y, bueno, no es que quiera hacer publicidad, pero es que se ha hecho mucho. La ONCE ha hecho mucho por mí y es verdad. Entonces, yo ya tengo de por sí ese hándicap de la circunstancia de ser albina. A eso hay que añadirlo. Yo soy la única la persona de mi familia que tiene una discapacidad. Ya no hablo visual, que es la mía. Una discapacidad en general.
Eso es lo que te hace preguntarte por qué te ha tocado a ti.
Claro, esa es la primera etapa. En la segunda llegas a la conclusión de, bueno, te ha tocado y ya está. Tampoco es un drama. Ahora tienes que aprender a quererte y a vivir. Con ello. Estoy en la fase de... no estoy allí de, me adoro, me quiero, no estoy en ese, soy maravillosa y estupenda, pero tampoco me pregunto por qué me ha tocado a mí, ya está, pues al que le ha tocado ser bajito, le ha tocado ser bajito, al que le ha tocado tener mi 1,70, que es maravillosísimo, pues me ha tocado, y bueno, y estoy cómoda.
Oye,
no...
¿os habéis preguntado, tú, Asari, tú, Lamín, alguna vez ese por qué?
¿El por qué me ha tocado?
¿Por qué soy negra? ¿Por qué soy negro?
No,
¿Os lo habéis preguntado alguna vez?
Fran, a mí me da que en vuestro caso es un poquito más fácil, quizá, ¿eh?
Sí, no. No digo... Quiero decir, se me ha ocurrido esta pregunta pensando, pero que eso está allí y que no lo había pensado y que creo que
yo no me he preguntado por qué me ha tocado a mí ser negra. Yo me he preguntado por qué me ha tocado a mí ser la distinta.
La distinta.
Sí.
Pero eres distinta porque eres negra, ante los blancos.
Sí, pero no, pero el enfoque no está en el hecho de ser negra. El enfoque está en el sentir que no encajas dentro de lo que es lo hegemónico.
Claro. ¿Y tú, Lavín?
Yo...
Que es un matiz distinto.
Sí.
Yo que siempre he sido muy guay, tío. ¿Qué te quieres que te diga? No, es broma.
Luego se te pasó, ¿no? Y ahora tenemos esta versión que nos ha llegado de negros en el... Vale, perdón. Yo tampoco he dormido bien, Lamín.
Ahora no ha dormido bien.
Yo tampoco he dormido bien. Pero lo mío no es resaca. Eva, tú y yo hemos crecido juntas. No sé, es que... Mira, os lo digo de verdad. Yo ahora mismo estoy rara. Estoy rara porque nosotras hemos crecido juntas. Cada una ha vivido su movida.
Sí.
Además, una movida como cada una en un extremo de... En un extremo de las cosas, ¿no?
Sí.
Como cada una en un extremo de las circunstancias. Y yo todo lo que estáis oyendo hoy aquí, yo lo estoy oyendo por primera vez. Yo nunca he hablado de este tema contigo ni tú conmigo. Me parece que no fue hasta hace 3 o 4 meses que tuvimos por primera vez durante 5 minutos una conversación a este respecto y estábamos hablando sobre blanquearse la piel, ¿no?
Sí.
Y ahí fue la primera vez que tuvimos una conversación de 5 minutos con respecto a este tema, pero nunca lo hemos hablado y yo lo achaco a que cada una estaba pues en ese proceso de autoconocimiento del que tú estabas hablando antes, como para además sumar toda la movida de la otra, ¿no?
Sí, yo lo entiendo como al final todo esto tú vas sufriendo en el camino, hay cosas que te duelen y bueno, y ves, empatizas un poco con la persona que tienes al lado literalmente, y es muy difícil. O sea, si está luchando su propia batalla, vamos a dejarlo en batalla, ¿cómo vas a ir tú a contarle que es que tampoco estás bien y allá estar allí calentando la cabeza con no es que tal, no es que cual? Lo único que haces es sumar o restarle en ese caso.
Bueno, tampoco es que fuera la persona más expresiva del mundo, también os lo digo.
Es cierto, es cierto. No es que sea.
¿Quién tú o ella?
No,
ella,
yo.
Ella.
No, las dos.
Yo soy el
primer. ¡Chocas los 5, Fran!
¿Y esta masculinidad tóxica que estoy viendo?
¡Ay, Dios mío!
No, en este caso es verdad. Yo tampoco soy una persona. O sea. Hablo por los codos, pero tampoco soy muy de expresar aquí mi vida. ¿Yo por qué me preguntáis? Yo os cuento aquí mis movidas.
Eso es lo que tenías que haber hecho.
No, lo digo porque yo muchas de las cosas, sobre todo cuando éramos pequeñas, luego ya éramos adultas, ella empezó a hacer atletismo muy pronto, enseguida se fue de casa porque tenía que competir, se metió en el CAR de Madrid. Entonces, a partir de, no sé si los 18, es verdad que nuestras vidas se separaron físicamente, sí, porque ella empezó con el deporte y yo a salir de fiesta. Pero, dicho esto...
hacía más cosas. Ay,
pero dicho esto, de pequeña sí que he vivido un montón de situaciones contigo. Y yo, por ejemplo, yo recuerdo que de pequeña, yo recuerdo muchísimo bullying. Y eso que estábamos en un colegio que... era...
abierto, moderno, progre.
Que era racializado, friendly, ¿sabes?
Pues yo no lo recuerdo. O sea, no tengo la sensación de haber sufrido bullying en el colegio.
¿En serio?
Pero para nada.
O sea, pues yo me recuerdo dando de hostias todo el rato sin parar.
Pero no era por mi... Pero es que yo creo... O sea, todos los conflictos... Es verdad que luchaba mis batallas, pero yo todos los conflictos que tenía no tenían nada que ver con mi... Yo lo recuerdo que no tenían nada que ver con mi ser, el ser albina, o el ser extranjera, o el ser tal... No, tenían que ver con que era una adolescente insoportable e insufrible. O sea, yo tenía un carácter difícil que, bueno, yo he pasado por algunos psicólogos y ellos relatan o dicen que eso se debía a una barrera que hacía yo para no tener que enfrentar... Bueno, esto, el hecho, si no te abres a la gente, evitas que te pregunten. Yeah. Entonces yo soy, me muestro, soy yo aquí un bloque y ya está, yo soy un bloque hermético, te suelto lo primero que me sale por la boca y así ya huyes, ya no vienes.
¿No crees que a lo mejor si hubiese una cámara hoy en día con tus 26 años Eva, que pues tienes y que fuese al pasado y que mirara eso, a lo mejor considerarías como ella considera que
sí
era
tenía que
eso?
Ver, que, o sea, que sí que, o sea, si tú acabas construyendo toda una personalidad alrededor de evitar que te pregunten por tus circunstancias personales, yo diría que sí tiene que ver.
Yo diría que no, porque el problema lo tenía yo, no eran los demás. O sea, el origen del conflicto, yo a día de hoy conservo amistades que además me lo dicen. Yo no tengo, no, es que no tienes nada que ver, Eva. Pero no, y nunca ha sido en base a... Porque es que, insisto, o sea, el que no era filipino, tenía el padre en la cárcel, el otro no sé qué...
Muy
el otro...
bien, ahí, venga, otra asociación que nos va a denunciar. Vamos coleccionando
filipinos os queremos.
Quiero decir, nosotros vivíamos... No, claro, era una situación en la que todo el mundo tenía su propia circunstancia. No, yo nunca tuve la sensación de que se me discriminaba por el hecho de ser... De hecho, había... durante unos años había otra chica que era albina, que no tenía ningún... Además, era negra albina y no tenía ningún problema con la gente. Yo, los conflictos o las batallas a las que me podía... en las que me podía ver inmersa, sí, que salía mi tía al rescate, era porque a lo mejor le había dicho a alguien algo que no debía.
Hostia.
Y no tenía... Y yo no lo recuerdo como tuviera que ver con la... No, yo no lo recuerdo así, como que tuviera que ver con el hecho de... que se hubieran metido conmigo o que tal, siempre, no siempre, porque bueno, las discusiones no son así y hay gente con la que te llevas mejor o peor, pero no creo que venía más de mi propio carácter que hacia afuera que de fuera hacia, o sea, era de dentro hacia afuera en lugar de fuera hacia adentro. Y mira, eso soy muy consciente.
Yo no lo puedo discutir porque su palabra va a misa Y es igual que si otra persona que no es una persona negra me viene aquí a discutir lo que yo he vivido, lo que yo he sentido.
Obvio.
Pero debo decir que discrepo.
Desde tu lado discrepas.
No, discrepo. Discrepo directamente. ¿Y sabes por qué discrepo? Porque a lo mejor yo ya veía lo que ya no veía.
Bueno, es que muchas veces es lo que hablamos.
Pero no se lo puedo discutir porque, no, porque ella es la que lo
vivía. Lo que tú ves
vivía.
No tiene por qué ser lo que es. O sea, quiero decir, tú sientes la discriminación, uno la siente. Tú puedes creer, pensar, imaginar, pero al final, quiero decir...
Sí, yo creo que entiendo lo que quieres decir. Es como, por ejemplo, pues nosotros consideramos racista que el público de un campo de fútbol haga el gesto del mono a un futbolista que está jugando y los negros de derechas piensan que no pasa nada, que es una tontería.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Eh? Por ejemplo. Mm. Y ahí es donde está esa discrepancia en cuanto a que es racista y que no. Mm-hmm. Creo que ibas a decir
algo.
Sí,
que podemos tener el concepto, sí.
Que yo lo que iba a decir era... en casa nunca hubo... o sea, en mi casa no lo hubo, ¿eh? No, que tal, pero en casa nunca tuviste como un momento en el que sentaros a hablar sobre... sobre la
Estaban esperando. Ya.
Bueno, te cuento.
Estaban esperando a venir aquí a No hay negros en el chico para solucionar ese problema.
Vale, te cuento. Mi familia es la familia más maravillosa del mundo y no es un decir. Uh-huh. O sea, son cosas que yo a lo largo de los años no me he dado cuenta y mientras me hago mayor, sobre todo con él, porque esto es así, tú. Las comparaciones son odiosas, pero en realidad es lo que marca el ritmo de la vida. Y yo comparo con el 90% de la gente que tengo alrededor, uh-huh. el tipo de relación de familia que tienen, o cómo han vivido en sus casas, en su crecimiento, y la mía roza prácticamente a la perfección. Y esto no es una forma de hablar, es que es así, con sus conflictos, sus problemas, sus tal, pero lo que es la integración, lo que es... O sea, hay cosas que en mi familia no hace falta hablar porque todo el mundo las da por hechas. De uh-huh. hecho... allí la rara soy yo. O sea, quiero decir, la que
¿tú te
no
consideras
acaba...
la rara?
La rara es una forma, bueno, la distinta la o la que no ha llegado a ver o a disfrutar de lo maravilloso que es eso. Que, uh-huh. que la gente, donde yo veía, uh-huh. ay, madre mía, qué pesados, pues es que resulta que es que la gente agradecería que en su vida fueran así de pesados. Mi familia es que es... O sea, hay cosas que no hace falta hablar porque ni siquiera las tienen en cuenta. Ellos no tienen esa percepción de discriminación o de... No, no. Es la naturalidad. Y en la vida no hay nada mejor que ser natural. Uh-huh. Nada, absolutamente nada. Y eso es lo que yo tengo en mente.
Aseri, ¿piensas lo mismo de tu familia?
Pues mira, no. Yo hubiera agradecido... Yo hubiera... Papá y mamá me van a matar. No. Es verdad. No, es verdad. Es verdad que mis padres son... Mis padres son muy guays. Hay que decirlo uh-huh. que son muy guays. Yo les llamo mi chupipandi porque el año pasado hasta me hice una road trip con ellos. Mi padre conduciendo, mi hermana, mi madre y yo detrás a mis bolos, los cuatro juntos, ahí en primera fila. ¡Ah! Es verdad que son muy guays. Han estado siempre muy presentes, han puesto el cuerpo en todo. Pero yo, por ejemplo, sí que hubiera agradecido que se hablara más. En el sentido de que yo hubiera agradecido que cuando yo llegaba al colegio y decía, oye, es que estoy en el cole, me están llamando negra o me están llamando X. Yo sí que hubiera agradecido que mis padres verbalmente me hubieran aportado muchas más herramientas si no me dijeran, pasa de ellos, uh-huh. por ejemplo. Luego, mi madre, por ejemplo, yo creo que con mi madre sí que ha ido tomando como una mayor conciencia a nivel de negritud y también como una perspectiva de género mucho mayor, porque yo luego he tenido conversaciones maravillosas con ella, pero yo sí que lo hubiera echado de menos. También entiendo que, como decía Eva antes, cada uno tiene su proceso y que ese proceso no se tiene por qué acelerar por mi necesidad, porque... Cada uno tiene sus tempos y a lo mejor esos eran los tempos de mis padres.
Claro.
Porque posteriormente sí he tenido esas conversaciones con ellos, pero yo, por ejemplo, ella no le hizo falta, pero yo sí hubiera echado de menos algo que fuera más allá de pasa de ellos, no les hagas caso.
Esto que estás diciendo me hace pensar en una pregunta que si queréis contestarla, la podéis contestar y si no queréis, no. Pero en relación a los padres, con esto. ¿Creéis que tal vez... Iba a decir para los padres, pero no. Vamos a centrarlo en el caso de vuestros padres. ¿Ha sido más fácil, yo digo esto, ha sido más fácil abordar el que ella sea una persona albina que el que tú seas una persona negra?
Claro, es que esa es otra, es que vaya movida para ellos también.
Claro,
¿sabes?
Exactamente. O sea, y que eso haya sido quizás a lo mejor el detonante de que tú a lo mejor hayas necesitado que ellos hubiesen abordado un poco más eso y que tú a lo mejor no hayas sentido que ha habido cierto descuido o abandono, como quieras llamarlo? No lo sé, yo formulo la pregunta,
no lo
si queréis contestarla.
Mira, en eso sí que estoy de acuerdo con ella, en que yo creo que es que para ellos simplemente, nosotras simplemente éramos nosotras.
Uh-huh. Sí. Es raro, que estoy de acuerdo.
¡Oh, Dios mío, ha pasado!
Sí, es así, sí. Para ellos simplemente es que somos nosotras.
Claro.
No. Claro, a mí con eso me es suficiente. Insisto, yo no tengo esa capacidad de profundizar quizá ese nivel que a lo mejor debería, porque bueno... hay que tomar un poco... Sí, digo debería, que no quiere decir ni mucho menos que lo vaya a hacer.
y que estés en realmente obligada a hacerlo. Claro,
efectivamente, que a lo mejor debería, pero... o sea, entonces a mí sí me vale con que ellos hayan tenido esa naturalidad. Para mí, esa naturalidad de ni siquiera... Es que, pues, por decirlo así, de ni siquiera tomar conciencia directamente sobre... esa diferencia que nos caracterizaba que nos caracteriza alguna de las dos, claro. Para mí el hecho de que ni siquiera hagan diferencia en eso ya es suficiente.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que lo bueno, que en este caso lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno, porque nuestros padres están ya donde deberíamos estar todos.
Sí, claro. Ellos no, sí.
Claro.
Pero cuando tú no estás allí todavía, porque tú no estás viviendo, porque tú no has llegado a ese punto todavía, necesitas esa guía en el camino.
Sí.
Y lo puedes ver en el punto malo de, yo necesito que tú me expliques cuál es tu camino y me des las herramientas, pero luego está el punto bueno de, es que mis padres están... donde había que estar, donde no tendríamos que conceptualizar y donde no tendríamos que estar evocando todo el tiempo unas diferencias que, como estamos comprobando, no hay negros en el Tíbet, al final somos todos. Porque luego, dentro de que nosotros somos negros y no sé qué, luego nos hemos dado cuenta de que no tenemos absolutamente nada que ver
desde luego.
En los unos con los otros. Pero claro, es que todavía como sociedad
no estamos ahí. Y ellos lo tratan como personas.
Claro.
Ya está, ¿no?
Oye, y en ese oasis de familia donde vuestros
oasis,
padres...
Oasis, qué bonito.
Sí, donde ellos han normalizado todo eso y no han necesitado focalizar las diferencias, ¿no habéis tenido el sentimiento, y volviendo atrás a lo que habías dicho antes, de no sentir que porque soy el diferente o porque yo soy así... sino pensarlo al revés, porque eso coincide con lo que yo sí he sentido. Yo el sentimiento que he tenido de, ay, ¿por qué me ha tocado ser negro? Yo lo que siempre he sentido es como que, ¿estos blancos qué les pasa? ¿Sabes? ¿Qué les pasa? Es el sentimiento que siempre he tenido de no están bien esta gente a la cabeza.
Sí,
siempre me he sentido muy, muy así. Y entonces, claro, supongo que en un oasis, como digo yo, claro, dices, es que esto debería ser la normalidad, con esas variantes y con esas diferencias, y claro, todos estos que son todos iguales, igual de payos, no voy a utilizar el término blanco, payos, aquí en España, igual de payos, de repente... son los que ponen peros, los que ponen pegas y los que son racistas y los que te discriminan. ¿Eso os ha hecho llegar a pensar en algún momento que, o sea, los que están mal son ellos?
No.
¿No te ha hecho pensar a ti eso de decir, yo no tengo ningún fallo, ningún error, ningún nada? Yo
no,
estoy bien.
Pero es que, a ver, yo tengo... O sea, yo tengo un... Quiero decir, yo dentro de las diferencias que puede haber, yo tengo una situación particular que de por sí es un fallo o un defecto. Que eso no quiere decir que sea algo malo.
Le das la vuelta
malo.
Y es como que, mira, ver lo que yo veo es lo suficiente.
Pero, es que ese es otro melón, Fran, que podíamos hablar.
Claro,
porque
exacto.
También existe esa discriminación de, no, es que, o pedir a... Mira, un hecho tan simple que os dejo allí para que reflexionéis.
Venga.
Y esto engloba un poco... Yo voy en el metro, ¿vale? Ahora porque con los móviles... pues bueno, ya es más fácil, pero yo voy en el metro. Yo los carteles, con mi 1,70, los carteles no los veo. Los carteles del metro no los llego a ver. Entonces yo tengo
que
preguntar.
Perdona que te interrumpas, ¿eh? ¿Por qué dices lo de 1,70, no? Lo lleva diciendo toda la puta vida desde que crecí.
Es que mido...
Porque mido 1,70.
No, lo dice porque yo mido 1,68 m. Y esos dos puñeteros centímetros que nos diferencian me han amargado la existencia desde que llegó al
metro. Pero si tú has contado con esa Sari luego y ya...
No, es que me lo lleva echando en cara desde que el mundo es mundo, ¿sabes?
Sí. Yo que creía que eso era simplemente información,
sí, no,
y
información.
Habéis sacado aquí...
Ay, es una hostia hasta mi cara.
Aquí. ¿Tú no has hecho una vuelta que cada vez que decía 1,70 m, ella asumía una sonrisita y yo sería así? ¿No lo has visto?
No he sido tan observador.
Ay, madre mía.
Perdona, Eva, que los carteles...
Yo voy en el metro y voy a... Claro, yo necesito ayuda porque no veo. O sea, tengo una discapacidad visual grave. Entonces, pues bueno, consecuencia del albinismo, bueno, en fin. Entonces, yo voy en el metro y a veces... Ahora ya no, pero necesitas preguntar.
Claro.
Y acercarte a una persona para decirle, oiga, ¿me puede decir si estoy aquí o dónde está esto? Porque no veo los carteles. Está el que te miran raro como diciendo, ¿qué dices? Si lleva gafas. O sea, dentro de la propia discapacidad visual, porque eso le pasa a una persona que es ciega total, va a preguntar sobre el cartel y la gente se está peleando, sí, por ayudarla.
Claro, claro.
Pero dentro de la propia discapacidad visual, yo tengo que luchar con explicar a la gente que aunque llevo gafas,
claro, sí,
eso no arregla mi problema, sigo sin ver el cartel. A eso hay que sumarle que soy una persona distinta,
claro,
distinta, con lo cual ya existe el recelo de, bueno, esta...
¿Qué
quieres?
Sí.
¿Qué quieres? Pues esas son las cosas con las que una tiene que lidiar todos
sí,
los
sí,
días.
Sí, desde luego.
Y ya, además hay una cosa muy curiosa. Porque esto de verdad me pasa. Yo voy en el metro con mascarilla y de repente a nadie le parece, nadie no llama
porque
la atención.
Porque ocultas tu nariz y tus labios.
Sí,
claro.
Qué curioso. Hostia, no había pensado nunca.
Eso me
de repente solo eres
de una
persona rubia con
yo
los ojos
subía
azules.
En el metro, claro, yo al principio lo achacaba como espera. Perdón, iba a decir una palabra, pero...
Dila.
Es como...
Dila.
Recóncholis.
¿Recóncholis?
Nadie me mira.
Caracoles.
Caracoles. Que todo el mundo iba ahí con el... a su ritmo, con su móvil, con su tal y con su cual. Y de repente, no te pones la mascarilla en el metro y vuelvo a mi... Y no es una nueva realidad, es la realidad de siempre.
Qué curioso.
Entonces... Yo esas cosas he aprendido a convivir y a mí no me
molesta.
Ya te digo, no siempre te miran con recelo, te miran con curiosidad, porque es verdad que es diferente y es
pero
curioso.
Los que hacen mal y los que están mal son ellos. Porque son los que hacen las preguntas. O sea,
pero
a mí
no
si una persona... Vamos a ver, si a mí una persona viene y me dice, oye, no veo esto, puedes decirme que tú rechaces a una persona que viene, oye, puedes dejarme 5.000 pavos y tal, y dices, vete. ¿Me entiendes? Pero
pues
si una persona te está diciendo...
Esas cosas
te está
pasan.
Diciendo, claro, pero esas cosas pasan porque los que lo hacen mal son ellos.
Frank,
no la persona
que
te está preguntando... que no ve y que necesita saber
en ese
qué
caso,
cartel
sí,
es ese.
En ese caso
a
sí,
eso
pero eso es muy verlo bien o mal. Y
claro.
Yo creo que el problema es que, y todos conocemos situaciones en las que, pues bueno, te roban de una forma curiosa. O sea, son situaciones peculiares con las que... ¿Qué piensas? ¿Qué tienes que pensar? No, es que esa persona se cree que yo tal y ya montar un pollo allí porque, pues es que señora, pues es que no veo porque no sé cuántos. Yo he de decir que he reivindicado en muchas ocasiones mi propia situación, carteles de... Pues eso, pues la diferencia esta que hay de...
Sí, sí, sí.
Y ojo, que esto no quiere decir, Dios me libre, que los ciegos no tengan su propio problema. Yo conozco a mucha gente negra, conozco a mucha gente ciega, conozco a mucha gente negra y ciega que sufre este tipo de discriminación también y se ven en esas situaciones.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Cuando tú vives esa situación todos los días, al final, ¿qué vas a pensar todo el rato? ¿La culpa es de los demás? Bueno, es que no siempre el hecho de que... O sea, no siempre es malo.
Claro.
¿Y por qué? Porque muy vehemente final... te veo yo. Oye, ¿qué has desayunado?
No,
porque a mí por menos de eso...
Y yo te digo una cosa, Frank.
Sí.
Tú cuando...
No.
Yo creo que este punto creo que es uno de los más importantes, ¿no?
Y a partir de aquí, cerramos.
Ok. Y es el hecho de que...
Yo tengo una pregunta.
De que, Frank, cuando tú preguntas a alguien... Tú tienes la voz de Franté y esa persona entra en una especie de hipnotismo extraño.
Ay,
vale,
sí.
En el que
es maravillosa.
Vale, muchísimas gracias, pero...
Estás haciendo daño a Lamin otra vez.
Claro,
¿no?
pero te
muchísima...
digo... Vale,
sí,
pero estoy totalmente de acuerdo, Lamin, pero vale, eso es una circunstancia mía, pero... Y estamos hablando de la voz, pero la pregunta es la misma. Necesito esto porque no veo. Entonces, si lo pregunta Franté y es convencible para que... Apaga el móvil. Y es convencible por mi voz el que lo diga una persona con una voz distinta y no sea convencible el hecho de que te puedas creer que necesita ayuda, el problema, perdona que te diga, pero lo tiene la otra persona.
Tú me pides que secuestre a mi hermano y empiezo a pensármelo. O sea...
En ese caso sí, se puede ver, pero es lo que te digo, también hay que ponerse un poco en la situación de la gente. No todo el mundo conoce...
Ay, no, que le den a la gente.
A ver, okay. que nos vamos de tiempo.
No.
Esto es No hay negros en el Tíbet. Yo, una cosa que me pone de los putos nervios, y lo tengo que decir porque es que te lo juro que tengo un cabreo con el tema que flipas, es la respuesta de las personas negras cuando tú y yo vamos juntas, cuando les digo que somos familia, porque es que es una falta de respeto, una burla, una ridiculización de la situación y una falta de respeto que yo alucino, de verdad. Alucino, o sea, pero niveles... o sea, no hay ni una puta... No hay conciencia de nada.
¿Te refieres dentro de la comunidad negra?
Sí, pero no hay ninguna conciencia.
¿Pero qué dicen? ¿En qué sentido?
No hay ninguna...
¿O qué no dicen?
¿Qué no dicen? ¿Qué?
¿O qué no dicen?
¡Oh,
además,
qué hermano! Bueno, pero burlas. No, burlas... ¿Sí? No, burlas... Burlas y ridiculización. Claro. Sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de respeto.
Porque, insisto... Dentro de la comunidad negra también existe el racismo.
Total, total, por supuesto que sí. Entonces, o sea, y es una cosa que... Bueno, hemos incidido ligeramente en eso, pero sí que es cierto, personas negras. Tenéis aquí una fantástica mujer negra que además... ha ganado medallas.
¡No como vosotros!
¡No como vosotros!
¡Madre mía! En fin, el programa en el que todos nos odiaron. Solo quiero recalcar una cosita, nada más muy pequeña, para que veáis que soy una persona... ¿dónde está mi cámara? ¿Esa es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara?
No. Esto lo digo. Y además, escucha, además esto lo digo...
¿Me corto?
Es raro. No, Lamín, perdona, es que lo tengo que decir. Y es raro, tengo que reconocer... que es como cuando tú llevas a una persona que quieres, que amas, que adora, mi persona favorita del mundo, con tu chupipandi, y les dices, mira qué guay somos, mira qué majos son, no sé qué. Traes a esa persona orgullosa de quién, de a quién va a conocer, y esas personas resultan ser...
¿Energúmenos?
X.
¿Bodoques?
No quiero ni decir la palabra, ¿sabes? Es como, a mí me da vergüenza, me da vergüenza. Mm. Me da vergüenza, y además es verdad que lo siento como desde la parte... de mujer negra, físicamente negra, sí, digamos. O sea, qué puta vergüenza, tío. Decimos lo que decimos, reivindicamos lo que reivindicamos y luego...
Y luego pasa esto.
Pasa esto con... Sí, sí, o sea, sí, ¿en serio? Luego.
Y para finalizar...
Eso.
Perdón, Lamín. No pasa nada. Tened en cuenta una cosa. Soy un hombre soltero, heterosexual, que se fija mucho en los detalles y estas dos hermanas llevan el mismo nail, ¿cómo se dice? El mismo...
La misma manicura.
La misma manicura. La misma manicura.
Es verdad, nos dimos cuenta el otro día.
Y me he dado cuenta yo, así que, chicas, imaginaos si me he dado cuenta de estas cosas, lo que puedo hacer.
Este mensaje gratuito de publicidad... O sea, Bea, corta esta parte. Esta parte, córtala.
Tú pásamela que la subo a Tinder.
Bueno, Eva, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí, he aprendido muchísimo y más, me incita a aprender muchísimo más.
De lo que has leído, no de lo que he dicho yo.
De hecho, de lo que has dicho tú y creo que los oyentes también. Gracias, Lamín. Gracias, Asari. Esto ha sido No hay negros en el Tíbet y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!
¡Adiós!